volvemos a encontrarnos en camino. En camino por el Camino de Santiago. Bueno, por el Camino de Santiago, los otros caminos que conducen a Compostela. Este es un programa que realizamos Ángel Luis Barreda y Hugo Mediavilla para Radio Colores de la UPP, donde buscamos la palabra, los hechos, las cosas que contar y también la música. Hoy, por cierto, buscamos una música que no es de nuestra tierra. Es la manera también de que nos sirva de vehículo, de sistema de unión entre las distintas comarcas o incluso de los distintos lugares donde viene el camino. Hoy la música que nos va a acompañar en todo el programa es música portuguesa, donde los fados principalmente van a ser los protagonistas. Protagonistas que nos servirán para ir enlazando cuestiones tan diferentes como pueden ser las historias o los hechos legendarios a los que damos verdadera importancia en este programa. O, por ejemplo, la gastronomía que es el buen yantar para los peregrinos y que también es muy valorada. Como hemos dicho muchas veces, el camino más importante es el francés, pero hoy vamos a recorrer otro camino. Es el camino que se conoce con el nombre de la Ruta del Besaya y que discurre por Cantabria y por Palencia. Y llegaremos a lo que nos cuentan los peregrinos, que es otra de las cosas importantes del camino, ya que, como decimos habitualmente, el Camino de Santiago es el crisol donde se juntan culturas, gentes diferentes y también opiniones de los peregrinos.
Pequenino, disse dia a linda rosa, por te chamarem rainha, não sejas tão orgulhosa. Desfolhei o mal me que no lindo jardim de Santarém. Mal me que, bem me que, muito longe está quem me quer bem.
La importancia del Camino de Santiago y su popularidad tiene muchas y variadas perspectivas, como por ejemplo lo es la gastronomía de los pueblos y comarcas que atraviesa la Ruta Jacobea. Los peregrinos son, de esta manera, receptores de lo bueno que tienen los alimentos. Por ejemplo, los de la provincia de Palencia, donde llegamos con música portuguesa.
Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem.
Para reponer fuerzas tras el esfuerzo del largo tramo de la provincia de Palencia, merece la pena recordar la surtida despensa de buenos productos, la mayoría relacionados con la ganadería, que abundan en esta tierra de campos. De singular importancia en esta gastronomía son el lechazo y el cerdo. No menos apreciadas son las legumbres, las hortalizas y los productos de la huerta, ya que el Camino de Santiago por tierras palentinas discurre, como hemos dicho en más de una ocasión, entre los ríos Pisuerga y el Carrión, que convierten a buena parte de estas tierras en una feraz vega. Finalmente, destacamos todos los productos gastronómicos que tienen que ver con la harina, su materia prima. El cordero lechal tradicional en toda esta zona de Castilla adquiere en estas tierras una importante consideración, además de la alta valoración por su carne y por el aprovechamiento de sus mollejas, así como la sangrecilla o la sadurilla, materias primas con la que se elabora la conocida chanfaina, conocidos por algunos como el pijillo. Sin abandonar el ganado ovino, debemos recordar también la caldereta del pastor, un guiso basado en la carne de oveja con cebolla, hígado, miga de pan, vinagre y pimentón. A la hora de los postres debemos incluir la cantidad y calidad de los quesos que se producen, así como los dulces, para cuya elaboración se utilizan las esmeradas harinas que dieron fama a la comarca y que son base para la obtención, por ejemplo, de las mantecadas de Carrión, los amarguillos de Villoldo, los almendrados de Villasirga o las pastas y la bollería de Fromista.
Nos teus montes nasce o verde, tan Sala i bordeix el mar. Ous folis, bandeiretes i esmuinyeires a dizer que os galegos são a cepa d'uma festa a acontecer. Ai, verde, que te quero verde, verde mar, verde esperança.
El camino está lleno de historias reales, pero también de leyendas y hechos que no solo tienen su importancia, sino también muchas veces la gracia que a veces contienen. Hoy vamos a escuchar una leyenda que tiene como hechos unos acontecimientos sucedidos hace más de 1000 años. Es la leyenda de las 100 doncellas, que escuchamos tal y como la grabó la cadena SER en una serie que con el nombre de Leyendas Palentinas emitió en su día e incluso se hizo una grabación que les invitamos a escuchar en la parte correspondiente, lógicamente, a esta leyenda de las 100 doncellas sucedida en Carrión de los Condes.
El rey Mauregato, cuando era aspirante al trono, pugnaba por lograr la sucesión de su padre Alfonso I. Procedía de la unión ilegítima de su padre con la mora Sisandra. Mauregato era un hombre ambicioso, dispuesto a todo con tal de acceder al trono.
Nada, absolutamente nada me impedirá conseguir la corona. Estoy dispuesto a liarme contra los cristianos, con el invasor musulmán, para conseguir el trono.
Pero señor, eso sería alta traición.
¿Traición? ¿Traición? ¿Traición a quién? Después de todo permanecería fiel a mis orígenes. ¿O es que te olvidas de mi parte de origen árabe? Iré a ver al poderoso emir cordobés Abderramán I. Él accederá a la alianza que me otorgará el poder.
Y así lo hizo Mauregato. Pidió audiencia al emir Abderramán I y le hizo cómplice de sus planes. El musulmán quiso dejar claro que el apoyo no le iba a salir gratis al futuro rey. Reclamaba un ominoso tributo.
Me seducen tus planes, Mauregato. Sin embargo, has de darme algo a cambio si quieres lucir la corona sobre tu testa.
Haré lo que esté en mis manos, gran Abderramán.
Has de entregarme 100 doncellas. La mitad serán nobles, la otra mitad, plebeyas.
Me parece justo. No es un tributo excesivo si sirve para convertirme en rey.
No te precipites, Mauregato. Todavía no he terminado. Mi deseo es que me sean entregadas 100 doncellas cada año para solaz de los nobles musulmanes de la corte del emirato.
¿Qué decís, Abderramán? 100 doncellas cada año. Son demasiadas.
Es un tributo acorde con tu ambición.
De acuerdo. Accedo a tu petición. Nada ni nadie romperá nuestra alianza.
Durante mucho tiempo, los soldados enviados por el rey recorrían pueblos y aldeas cada año para reclutar a las 100 doncellas. En carretas bien escoltadas, eran conducidas por la sotareda, vieja mora, encargada de adoctrinarlas, hasta la casa de las doncellas en la ciudad de los Condes, Carrión, donde habrían de esperar hasta ser llevadas por los moros al harén cordobés.
¿Hasta dónde será capaz de llevar su ambición? ¿Cómo reaccionará el pueblo de Carrión ante tan despiadado tributo?
Los soldados se encargaban de secuestrar a las doncellas para pagar el ominoso tributo solicitado por Abderramán I.
Piedad, no me apartéis de mi familia. No quiero ir con el infiel.
No os llevéis a mi hija. Llevadme a mí si queréis.
No es a ti a quien quiere el emir. Aparta, viejo. Solo tu hija y otras como ella pueden satisfacer al gran Abderramán.
Con el paso del tiempo, el tributo se fue haciendo inaguantable. Ya Alfonso II el Casto se negó a pagarlo. En tiempos de Ramiro I se planteó la lucha abierta con los musulmanes, que fueron vencidos en la batalla de Clavijo. Corre el año 787 y la triste comitiva con las llorosas doncellas parte ya de Carrión, camino de tierras musulmanas. Va acompañada por un pelotón de moros.
Virgen del Parral, pido tu protección. Haz entrar en razón a los infieles.
Apóstol Santiago, tú que todo lo puedes, tú que has sido azote de los musulmanes, ayúdanos a volver a nuestras casas.
¡Callad, plañideras! En tierras musulmanas os esperan grandes riquezas. Pronto olvidaréis a vuestras familias. El emir Abderramán I será generoso con vosotras.
Fue entonces cuando se produjo el milagro. Al pasar cerca de un bosque, salieron de entre la espesura 4 colosales toros bravos y atacan a los musulmanes y los hacen emprender la huida totalmente despavoridos por las llanuras de Tierra de Campos.
¿De dónde han salido esos toros?
¡Parecen venir en defensa de las doncellas!
¡Huyamos, huyamos o moriremos!
Vuelven después los soberbios astados con las doncellas y las custodian hasta llegar a Carrión, donde las nobles gentes las acogen y las devuelven a sus casas. Esta leyenda ha quedado grabada en la preciosa iglesia románica de Santa María del siglo XII. En los relieves de la portada se representan los toros y el milagro obrado por Nuestra Señora. En otros tiempos, en Pascua de Pentecostés y en recuerdo de este hecho, se celebraba una corrida de cuatro toros con gran fiesta entre los habitantes de Carrión. En la actualidad, los vecinos han recuperado esta historia, representándola cada año por las calles de la villa.
Seguimos en el programa como cada día. Ya hemos hablado muchas veces que aunque el camino francés es el principal, el más recorrido, el que tiene más servicios, pero hay otros muchos itinerarios jacobeos. Esta vez vamos a dirigir nuestros pasos, paso a paso, como se llama este programa, a uno de los recorridos que discurre por las provincias de Cantabria y Palencia. Es la llamada Ruta del Besaya.
Andaste a beber outro rintintim e ficaste torto. Andaste a beber outro rintintim e ficaste torto. La 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 la.
Aunque la mayoría de los peregrinos que llegaban a tierras de Cantabria lo hacían desde las vecinas provincias vascas para proseguir trayecto por las verdes y limítrofes fincas asturianas, hubo peregrinos que preferían dirigirse desde Cantabria a la meseta para enlazar con el camino francés, itinerario más cómodo y seguro de transitar. Seguramente el camino de conexión más frecuentado entre el puerto y la bahía de Santander, en donde atracaban los barcos en los que llegaban los peregrinos procedentes de Europa y de las Islas Británicas, era el que, tras alcanzar el río Besaya a la altura de Cartes, discurría junto a su orilla hasta el río Camesa y desde allí al río Pisuerga, para, por la actual provincia de Palencia, atravesar las villas de Aguilar de Campó y Herrera de Pisuerga y alcanzar más tarde la ciudad de Carrión de los Condes, en donde este trazado del Besaya se funde con el camino francés en su trazado más tradicional del Camino de Santiago.
Viña de amores, irmã das dores, oh mãe do sofrimento. Viña de amores, irmã das dores, oh mãe do sofrimento. Tenho no peito pássaro encarnado que anda sem jeito a mim amarrado. Tenho no peito pássaro encarnado que anda sem jeito a mim amarrado.
Pues como bien ha dicho Ángel Luis, el camino del Besaya recorre las provincias de Cantabria y de Palencia. Su recorrido es de 224 kilómetros y digamos que desemboca en Carrión de los Condes para después llegar a Santiago. La longitud total de este camino sería de 625 kilómetros, de ellos 401 sería lo que hemos llamado, denominamos el camino francés. Hemos dicho que pasa por Cantabria, donde tiene 117 kilómetros, y 107 kilómetros recorre la provincia de Palencia. Es un camino poco frecuentado por los peregrinos y en el que lo que más podemos destacar son los monumentos y aquellos pequeños pueblos que vamos a recorrer de la mano de Ángel Luis Barreda.
Muy bien, lo primero que tenemos que decir es que por Cantabria atraviesa, diríamos que, espacios y sobre todo localidades de una gran importancia, como es la propia ciudad de Santander, a la que recorre y hasta la que se llega o bien en barco, como llegaban los peregrinos, los viejos peregrinos medievales, o procedentes de las regiones del País Vasco. Y a partir de Santander, la posibilidad de llegar hasta el camino hasta la meta santiaguesa era o recorrer el llamado Camino del Norte, que se interna por las zonas de Asturias y por la zona de Lugo principalmente hasta llegar a Santiago de Compostela, o este otro itinerario que bajaba hacia la meseta y que era bastante más fácil de recorrer y más seguro. Por la parte de Cantabria, además de Santander, está Torrelavega, una ciudad importante y que tanto los peregrinos medievales como los peregrinos de ahora quedarán maravillados, porque es una ciudad de cierto tronío, por decirlo así. Entre esas ciudades se encuentra también Reynosa, otra localidad con buena gastronomía, con buenas maneras de poder mostrar lo que tiene. Incluso para muchos palentinos es importante, porque como saben ustedes, esta puerta de entrada al Alto Campo e incluso a las instalaciones para poder esquiar. Pero dejamos las montañas del esquí y nos vamos a la provincia de Palencia.
Entramos en Palencia, pero a mí me gustaría destacar que en este pequeño rosario de pueblos cántabros que recorremos, todos son bonitos, pero por hacer una anécdota, ya que hablamos del camino, nos vamos a salir un poco del camino para que aquellos que pasen por los corrales de Buelna, que entren en la iglesia y vean un magnífico Cristo de Victorio Macho, un escultor palentino, autor del Cristo de Lotero, y que también trabajó en Santander, y es como una curiosidad, ¿no?, conocer algo palentino en Cantabria y poder disfrutar de ello.
Bien, pues entramos, como decimos, a Palencia y lo hacemos por Salcedillo. Salcedillo es un pequeñísimo pueblo metido entre montañas, donde tiene muy pocos habitantes y donde lo primero que vamos a encontrar es la iglesia, o lo más interesante, la iglesia de estilo románico. Y significar que muchos de los pueblos que vamos a recorrer en esta ruta del Besaya son precisamente pequeños pueblos que tienen magníficas iglesias, muchas veces muy pequeñitas, pero espléndidas en la calidad y su tamaño. De Salcedillo llegamos a Brañosera, que es las Brañas y los Osos, uno de los primeros, o acaso el primero, pueblo que tuvo carta fuero propia, es decir, lo que hoy llamaríamos como un ayuntamiento. De él se dice siempre que es el primer ayuntamiento de España, y que está en un paisaje, ahí el paisaje lo puede todo, verdaderamente bellísimo, como lo es Barruelo de Santullán, pueblo minero por excelencia antes y hoy en la decadencia más absoluta debido a las cierres de la minería. Barruelo, como otros pueblos de alrededor, como pueden ser Verdilla de Santullán o Cillamayor o Matamorisca o incluso Corbio, son pueblos que han perdido gran parte de la trama humana que tenían, pero que todavía les queda el paisaje como uno de los elementos más bellos, sin lugar a duda, de la montaña palentina. De allí nos vamos a una ciudad grande de la provincia de Palencia. Bueno, yo creo que es, después de la provincia, o mejor, después de la capital, yo creo que es el pueblo con más desarrollo y más importante de la provincia de Palencia. Es Aguilar de Campo. Aguilar de Campo, que tiene no solamente la belleza de ser un pueblo bastante cántabro, todo hay que decirlo, sobre todo en esa comarca del Campo, del que siempre se dice que por su naturaleza y por su perspectiva debía ser más de Cantabria que de Palencia, pero a la que los palentinos no renunciamos en absoluto. Aguilar de Campo tiene la gran ventaja de tener, entre otras muchas instituciones, el centro del románico, esa que el gran arquitecto y humorista que es Peridis convirtió unas ruinas venerables, pero ruinas al fin y al cabo, que era el monasterio de Santa María la Real, lo convirtió en un centro de radiación de cultura, y que con muy buen tino hizo del románico la perspectiva perfecta como para ver los pueblos como Valoria de Aguilar, Olleros de Pisuerga, Santa María de Mave, con esa iglesia fantástica, o Puebla de San Vicente, hasta llegar a uno de los pueblos de reciente relativa constitución, ¿no? Alar del Rey es un pueblo relativamente joven, no tiene esa historia acumulada durante siglos de esos otros pequeños pueblos de los que hemos hablado, y que el pueblo de Alar del Rey pues tiene poco más de 100 años y que nació a la vera de dos caminos, que no era el Camino de Santiago, la vera del Camino de Hierro, que surgió con el ferrocarril que se dirigía a Cantabria y que tuvo tanta importancia en el desarrollo económico, y también el Camino de Agua, que fue el propio canal de Castilla. De allí muy cerca tenemos Herrera de Pisuerga, que es así, tiene raíces históricas desde la época de los romanos con enorme importancia. Y por allí nos metemos por la zona de Campos, llegando a Calahorra de Boedo, Bárcena de Campos o Castrillo de Villavega, y por Villasarracino llegar hasta San Mamés de Campos y de allí a Carrión de los Condes. Como se ha dicho, en Carrión de los Condes es donde se une al camino francés y a partir de ahí nos quedan todavía, si queremos hacer el camino, 401 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela.
Una inmensa nostalgia que deixaste en este fado, mando a teu céu, Amália. Seu imposible olvido, viva Amália, viva Amália, viva o seu cantar divino.
Y los peregrinos del camino, ¿qué piensan? Sus comentarios son recogidos en la encuesta que realiza el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, con sede en Tierras Palentinas, concretamente en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes. Les hacemos muchas preguntas, como en otros programas habéis podido escuchar, y ellos nos responden. Nosotros simplemente reflejamos lo que ellos nos cuentan y queremos que todos seáis partícipes de lo que ellos nos dicen. Hoy les hemos preguntado por la zona o tramo que repetirían una y mil veces y que no dejarían de hacer en el camino.
Bueno, pues ante esa pregunta hay muchas respuestas. Hay una gran diversidad de lugares donde el peregrino se ha encontrado muy a gusto y donde no le importaría volver a estar allí. A pesar de esto, hay tramos que muchos peregrinos estarían dispuestos a repetir a lo largo de su vida, no solamente de ese espacio del camino. Algunos de esos lugares, como sucede año tras año, tienen la fuerza suficiente como para entusiasmar a los peregrinos hasta el punto de repetirse exactamente igual año tras año en la encuesta que comentamos, lo que conviene en estos lugares emblemáticos o sitios emblemáticos como son la subida al Cebreiro, cuando abandonamos los Montes de León y llegamos a la zona de Galicia. La subida al Cebreiro, que es dura, todo hay que decirlo, tiene ese encanto de colocarse sobre una atalaya preciosa donde se ven al fondo la zona de Galicia, la zona de Jacoslán, la tierra de Santiago. Y hablando precisamente de zonas difíciles, pero que tienen ese encanto del camino, lo mismo que el Cebreiro es la parte final del camino, tenemos que hablar de la parte primera, del pueblo francés de Saint-Jean-Pied-de-Port, a donde hay una etapa dura, hay que atravesar los Pirineos hasta el monasterio de Roncesvalles. Ese Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncesvalles es, como decimos, una etapa durísima, sobre todo teniendo en cuenta que para muchos es la primera etapa del recorrido que van a hacer y siempre al principio duele y cuesta mucho más. La llegada a Santiago, no debemos olvidarlo, que es otro de los lugares bellísimos para poder, que la gente además repetiría una y mil veces, porque es llegar a la tumba del apóstol, llegar a la meta compostelana. Por lo tanto, no debe extrañarnos que ese espíritu de peregrino esté contento y feliz con la llegada a Santiago. Y hay también entre montañas otra zona muy bella, que es la zona del Somport y Jaca. El Somport es la parte de los Pirineos de la zona de Aragón, muchas veces olvidado de que hay ahí un tramo aragonés que tiene también una enorme belleza, como es que decimos el bajar los Pirineos desde el alto del puerto de Somport hasta allá en los valles de Jaca. Y por citar algún lugar, no solamente del camino francés, debemos recordar que hay algunos tramos asturianos que también son verdaderamente bellos, los tramos asturianos, como decimos, donde con un poco de suerte uno se reencuentra totalmente con la naturaleza a través de valles y paisajes que son también algunas veces difíciles de recorrer. Se dice en la encuesta que para un 7% de los encuestados lo ideal es volver a realizar el Camino de Santiago, pero completo, porque hay algunos que solamente hacen algunos tramos, el tramo final, etcétera, pero en todos sus tramos. Hay también personas que por su inquietud les hace pensar en recorrer otros caminos diferentes al francés, como por ejemplo el Camino del Norte o la Vía de la Plata, que son las rutas que más gente quiere recorrer en esta nueva andadura tras haber hecho el Camino de los Caminos, el camino principal, que es el Camino francés.
Da fome que eu passava, do frio que não gelava e da minha fantasia.
Y después de haber comentado Ángel Luis qué zona o tramo repetirían los peregrinos, otra de las preguntas que les hemos preguntado es qué ciudad les ha deslumbrado y cuál les ha desilusionado, por problemas que hayan tenido, porque les ha parecido menos bello, por cualquier cosa. Coméntanos, Ángel Luis, ¿qué dicen los peregrinos?
Pues mira, Hugo, los peregrinos dicen que entre las ciudades que más han penetrado en sus retinas de los peregrinos se encuentran principalmente la propia ciudad de Santiago y León. Son las ciudades fuertes donde les se han sentido a gusto y las han encontrado ciertamente bellas.
¿Estarás de acuerdo conmigo que también son las ciudades más recorridas?
Sí, Santiago y León son como ciudades, como ciudades grandes, donde llegan más peregrinos. Santiago porque es la meta y León porque hay mucha gente que empieza en esa zona de León precisamente a recorrer. Pero hay otras ciudades elegidas por peregrinos como son Burgos y Jaca en el camino francés y fuera de este camino Oviedo y San Sebastián. San Sebastián es una apuesta, yo diría que segura, ¿no? Por lo bella que es. O Zamora, en tierras nuestras de Castilla y León, o Pontevedra. Hay peregrinos que no han sido deslumbrados por ninguna ciudad, pero porque ya las conocían, y otros que no se deciden por ninguna en particular y responden a todas las ciudades porque las que atraviesa el camino han sido de su agrado. Parece ser que las ciudades atravesadas por el camino no desilusionan a los peregrinos, puesto que el 81% de los encuestados no se considera desilusionado por ninguna de las poblaciones. La mayoría de ellos se sienten desilusionados también por las condiciones que éstas pueden tener, a veces por los polígonos industriales, por los monumentos cerrados, por la mala señalización, por ejemplo. Pero lo que es encontrarse desilusionado en el tema del camino y en el tema de sus ciudades, ciertamente que no hay una desilusión, más bien todo lo contrario. El reencuentro para aquellos que ya conocían estas ciudades o el encuentro, quienes por vez primera los recorren, como hoy lo hemos estado recorriendo nosotros.
Guitarras de miña terra, o vosso pranto encerra una vida amargurada y si a locura amarte de esta manera. Quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calada.
Pues hoy acompañados por la música portuguesa y esos fados portugueses tan bellos y que tienen precisamente en Portugal un camino, el camino portugués que hace muchísima gente porque también tiene su gracia. Hoy hemos querido lo que pretende el Camino de Santiago, unir, fusionar tierras, costumbres y gentes distintas. Y hemos fusionado junto a esa música de los fados portugueses nuestros recorridos por leyendas, por historias y por gastronomía, teniendo en una gran parte a Palencia como protagonista.
Chorai, chorai, guitarras de miña terra, o vosso pranto y ser.
Pues de la súa terra, es decir, viajamos ya en el final. Se nos ha ido este viaje por las ondas que hacemos de vez en cuando y de cuando en vez aquí, en Radio Colores de la Universidad Popular. Un saludo muy cordial y siempre muy afectuoso, de Ángel Luis Barreda
y Hugo Mediavilla.
De esta manera, creo que no caerá, no puedo amarte calar.